Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo. Prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Ya estamos aquí de nuevo para traeros de lo bueno, lo mejor en el mundo del misterio. Hoy es un programa para escuchar muy atentos, un programa para escuchar de noche a ser posible y, bueno, pues metiéndonos, sumergiéndonos en las historias que nos va a narrar nuestro invitado, que no es otro que Juan Rada. Ya le conocéis, pero enseguida pasamos a presentarlo. Por lo tanto, noche de crimen y misterio aquí en este vuestro programa, aquí en Madrid Misterioso. Antes de comenzar, hay que recordar que seguimos con nuestras rutas por Madrid, que seguimos con rutasmisteriosas.es. En este espacio, en este portal, podéis encontrar nuestros itinerarios para finales de marzo y para el mes de abril. Ya están publicados con nuestras rutas estrella por el Retiro y la ruta llamada como este programa Madrid Misterioso. ¿Quieres venirte conmigo por ahí a dar una vuelta y que te cuente las historias de fantasmas y leyendas que yo mismo he investigado, las que más me han sorprendido, incluso algunas que pasarán esta noche por aquí? ¿Quieres que te cuente lo que he conseguido descubrir sobre estos lugares y que no te van a contar en otras rutas? Bueno, pues rutasmisteriosas.es, ya lo sabes. Y mi libro, pues ya que estamos, vamos a mencionarlo, es El Palacio Maldito. Un libro que ha pasado por muchos espacios importantes, como por ejemplo, hace muy poquito estuve en el programa Enamorados de Madrid con Daniel Diges, grandísima persona, grandísimo cantante, pero sobre todo una calidad humana increíble, y estuvimos allí grabando desde los exteriores del Palacio Maldito, del Palacio de Linares. Pero no solo eso, desde aquí quiero mandar un abrazo y un saludo a toda la comunidad de oyentes de Espacio en Blanco. Ya sabéis, este mítico programa en Radio Nacional, en la Radio Pública Española, que dirige Miguel Blanco y que tuvo a bien invitarme y además mencionar este espacio, mencionar Madrid Misterioso y Onda Madrid. Hemos salido en una radio nacional y, por no decir internacional, porque muchos oyentes del espacio son también de Latinoamérica. Así que pues aprovecho estos minutitos antes de empezar para decir que estoy agradecido tanto con mi libro, El Palacio Maldito, que por cierto, queda un ejemplar en la Casa del Libro de Gran Vía, en la mítica Casa del Libro, que por cierto cumple 100 años, y también hay que darle la enhorabuena, hay que felicitar a este templo del conocimiento que es la Casa del Libro. Y bueno, me hizo muchísima ilusión el otro día dando una vuelta, pues encontrar un ejemplar, uno solo, corra por él que vuela, del Palacio Maldito. Bien dicho esto, vamos a comenzar. Prepárate algo calentito, ponte cómodo, ponte cómoda. Yo soy Álvaro Martín, esto es Madrid Misterioso. Hacer siempre que se pasa por nuestro programa, pues el decano de la Crónica Negra, uno de los personajes más interesantes, tanto por su labor periodística como por su faceta de divulgador. Cuando hablamos de crimen y sobre todo de historia del crimen en España, pues hay que nombrar a Juan Rada. Él es periodista, es licenciado en Ciencias de la Información, ha pasado por un montón de cadenas de televisión, por ejemplo, por esta casa, tanto por Onda Madrid como por Telemadrid, pero también por Televisión Española, por Cuatro, por La Sexta, por Telecinco, ha pasado por Onda Cero, ha pasado por La COPE, por La SER, bueno, en fin, ha dirigido diarios y, bueno, por supuesto, todo el mundo le recuerda también por su etapa en el semanario de sucesos El Caso. Juan Rada ha conocido a verdugos, ha conocido a criminales, ha conocido también a víctimas e incluso a testigos de crímenes que os sorprendería saber estas intrahistorias que a veces cuenta en confianza nuestro amigo Juan Rada, que hoy se pasa por Madrid Misterioso para comentar su último libro, Crímenes con Historia, con la editorial SND Editores, de los inicios de la crónica negra a la aparición de, como no, del mítico El Caso. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas y, como siempre digo, criminales noches.
Buenas y criminales noches, Juan. Y misteriosas, porque...
Por supuesto que sí.
La crónica negra interesa muchísimo. Estamos en una etapa muy buena en cuanto a que hay muchos programas, podcasts, divulgación, pero tanto de casos actuales como antiguos. Y nos interesa también porque, claro, a veces vemos incluso tendencias, pues ver cómo es la historia, ¿no?, de la crónica negra. Y en este libro pues te centras en algo muy interesante, que es pues esa crónica antes y justo en el momento, el libro termina en el momento en que nace El Caso. Así que vamos a ir un poquito hacia atrás. Juan, háblanos de publicaciones interesantes en la divulgación de sucesos antes del caso. Por ejemplo, yo te lanzo por ahí dos: Museo Criminal, y también a mí me encanta por los reportajes que hacía La Estampa.
Sí, en efecto. Yo quería arrancar un poco de los orígenes de la crónica negra, que fueron los pioneros, fueron un poco aquellos cantares de ciego, aquellos invidentes que iban por plazas y calles de los pueblos, pues narrando, cantando los crímenes que habían ocurrido en la zona, ¿no? Llevaban al lado como un gran cartel con unas viñetas y con una vara, pues los iban apuntando y explicándolos. Y luego, al final, los vendían pues en una especie de folio, pues doblado cuatro veces, ¿no?, con un pequeño periódico donde estaban reflejadas tales viñetas. Se llamaban aleluyas, ¿no?, y, en fin, y aucas en la zona de Valencia y también de Cataluña, ¿no? Y la gente pues lo guardaba y demás. Y fue un poco, ya digo, el primigenio periodismo impreso. Ya en la Edad Media, perdón, mediados del siglo XIX ya, claro, porque de la Edad Media sí se venían siempre contando historias y tal, pero era una tradición oral, pero impresa ya, gracias a la imprenta de Gutenberg, empezó ya a mediados del siglo XIX. La primera publicación fue Los Sucesos. Era de tamaño sábana, grandísima. Yo tengo un original enmarcado en mi casa, muy bonito, ¿no? Y todo a base de dibujos, donde se veían crímenes, ejecuciones, agresiones y de todo, con un pie explicativo. Era más, era una hoja, simplemente. Y por detrás, textos y anuncios, por supuesto, ¿no? Esta publicación, Los Sucesos, fue la inicial, pero claro, luego pues fueron apareciendo otras. Estas más sucesos, pues pasaba como ha ocurrido muchas veces, que era un poco en plan Guadiana. Desaparecía, volvía a aparecer con otro formato, desaparecía, pero claro, el nombre era muy comercial. Luego salieron pues Museo Criminal, Estampa y demás, que eran ya revistas más especializadas, ¿no? Se hacía un contenido ya pues más trabajado. Una portada muchas veces monotemática, siempre a base de dibujos, ¿no? Porque, en fin, entonces, claro, no eran tiempos de fotografía, sino de que los dibujantes estrujaran el magín y pusieran algo impactante, pero algo que incluso El Caso, estamos hablando ya pues de siglo y pico después, hacía lo mismo, ¿no? Que los primeros números del caso no eran fotos, eran imágenes muy bien dibujadas, donde el artista, mediante el gesto del asesino y tal, expresaba lo que había ocurrido, ¿no? Entonces estas publicaciones pues fueron teniendo pues un gran auge. Ya digo, unas aparecían, otras desaparecían, eran tiempos pues de mucho movimiento en la prensa. Recordemos que cada partido político pues tenía su periodiquito y demás, pero en fin, fueron una serie de publicaciones pues con impacto, que el público lo seguía muy de cerca y que, vamos, estaba lógico que el morbo pues interesaba a la gente, ¿no? Y así siguió hasta ya, vamos, hasta llegar ya a la Linterna, que fue la última que hubo antes de la Guerra Civil, ya una revista muy, muy bien hecha, muy bien impresa, con un color así grisáceo impactante, con fotos también. Aquí ya no eran dibujos, pero eran fotos, pero una sola foto en la portada, ¿no? O sea, también con mucho gancho y tal. Pero claro, con el estallido de la Guerra Civil paró la crónica negra, y lo que es peor, hasta el año 1952, en que surgió El Caso, pues la crónica negra en España era inexistente, ¿no? En los periódicos no existía la plaza de redactor de sucesos. Y es que, como decía el ministro de Información y Turismo de entonces, pues si nada malo se publica, nada malo ocurre. Algo que los políticos después, incluso en democracia, hasta llegada a la actualidad, han querido aplicar, ¿no? Tratar de ocultar los sucesos porque no los consideran pues políticamente correctos. Una lástima, porque, no sé, conocer el crimen es la mejor forma de combatirlo.
Efectivamente, y en este Crímenes con Historia, pues vamos a aprender muchísimo sobre cómo es el ser humano. Tenemos varios capítulos, un capítulo introductorio, como hemos hablado ahora, un segundo capítulo de Chupasangres y Sacamantecas, un tercero de Ajusticiados en el Garroteville, La Horca y el Paredón, Los Niños Asesinados, Asesinatos Impactantes, Casos con Misterio, también nos interesa mucho, Crímenes Pasionales, La Nueva Época tras la Guerra Civil, como bien nos ha contado Juan, Fraudes, Estafas y Timos, que a mí me interesa muchísimo también este último capítulo del libro. Vamos a hacer un recorrido transversal por todo el libro o por gran parte de él, pero como siempre, dejamos un montón de casos para que el lector los descubra entre sus páginas. Si nos vamos a los madrileños, y tampoco vamos a contar ni siquiera todos los madrileños que aparecen en el libro, pero bueno, algunos de ellos que a mí me han gustado, me han impactado por unas cosas o por otras, y también porque nosotros en el programa no hemos hablado de ellos, pues por ejemplo, si nos vamos a pleno centro de Madrid, nos vamos a la calle de la Montera, hay muchas historias sobre por qué se llama así la calle de la Montera, hay un montón de leyendas de por qué se llamaría de esta manera, porque hacían montería en épocas muy remotas, porque aquí vivía una mujer muy, muy guapa que era la esposa de un montero del rey, por una leyenda de que a un rey se le cayó cabalgando por esa calle, se le cayó la gorra, se le cayó la montera justo en ese punto saliendo de la Puerta del Sol. Bueno, por un montón de historias, pero ¿quién no conoce, para bien y para mal, ya sabemos los madrileños, por qué es famosa la calle Montera? Y es una calle donde antiguamente se hacían duelos. Los caballeros quedaban allí para batirse en duelo por el amor de una doncella. Así que, ¿cómo no va a tener historia, incluso también crónica negra, esta calle, Juan?
Sí, sí. Bueno, crónica de sucesos genéricos, por ejemplo, con los incendios de almacenes Arias, ¿no? Que fue víctima de dos. Uh-huh. Y más, en fin, ya digo, pero más en el último, en 1987, pues en fin, murieron 10 bomberos y demás que estaban luchando contra las llamas y demás, en fin. Luego había también una parroquia, San Luis, que fue incendiada, desapareció también durante la Guerra Civil. Quiero decir que ha sido infortunio de todo tipo de sucesos. Y por supuesto, de crónica negra, pues dado, no sé, en fin, la actividad que todos conocemos que se ha desarrollado por allá. Un crimen impactante fue, vamos a remontarnos ya a mediados del siglo XIX, al año 1849, ¿no? Y es que los transeúntes que había, estamos hablando, claro, de puro centro Madrid, entonces había más teatros, más espectáculos que ahora, y entonces a la hora de a las 11 de la noche así, pues la gente salía ya de tales salas para irse a su casa y escucharon unos gritos de ladrones, ladrones, en fin, procedían de los números 56 y 58 de dicha calle, ¿no? Alguna gente se acercó y de pronto, desde una ventana, ¡clas!, cae un bulto y se estaría contra el suelo. Era una persona que murió. O sea, bueno, total, que llegó el sereno, una vecina, pidieron ayuda y demás. La puerta de abajo estaba cerrada. Entonces, un vecino, otro vecino, les echó las llaves para que subieran, ¿no? Y fueron hasta la altura de la ventana esa, de donde procedía, habían tirado ese moribundo o lo habían defenestrado directamente vivo y se mató al caer, ¿no? Y nada, llamaban a la puerta, nadie contestaba y demás, y al final ya aparecieron un hombre y una mujer manchados de sangre, la ropa, las manos y tal. Bueno, pasan dentro atropelladamente y se encuentran otro cadáver dentro. Uno de los vecinos le reconoció, era el dueño del piso, que era un sastre. Entonces, ¿esto qué es? Y tal. Total, claro, llegó la policía, los identificaron, esta mujer y este hombre, les tomaron la documentación y demás, y eran hermanos, Clara y Antonio Marina, y ella trabajaba pues de criada para el sastre, en fin, entonces les preguntaron que qué había pasado y demás, y una vez en comisaría, pues ellos empezaron ya con una excusa no muy creíble de que habían entrado pues tres hombres, bueno, dos con el propietario, empujándole, pistola en mano y demás, en fin, como que le querían robar, ¿no? Que había sido eso, que le habían acompañado a su edificio y que luego, vamos, se había producido unos incidentes y demás, que a ellos los habían dejado atados, que por eso tardaron tanto en abrir la puerta y demás, en fin, no consiguió aquí, no sonaba mucho, ¿no? Total, que se les apretaron fuerte las clavijas, y pasaba que ella, la criada, Clara, había intentado seducir al sastre, vamos, quería casarse con el señorito y demás, ¿no? Pero el sastre, pues no es que la rechazó, sino que tenía novia y estaba en puertas de la boda. O O sea, no, aquello era totalmente inviable, ni había habido ninguna relación entre ambos. La criada entonces, ya un tanto despechada y sabiendo que tenía dinero, pues habló con su hermano y con el amante de ella. Ella tenía un amante por ahí, que era compinche su hermano, un tal Felipe Ovejero. Tenía nombre, Lucero, se apellidaba. Tenía nombre así de ganado.
Sí.
Y entonces, pues fueron para allá. Y entonces, bueno, lo mataron al sastre. Su intención era quedarse con todo el dinero, quedarse con las joyas, quedarse con todo. Pero luego llegó la hora del reparto. Y ahí vino el problema. Que lo lógico sería hacer tres partes, supongo yo. Claro, nadie sabe lo que ha ocurrido allá, pero los dos hermanos se ve que se querían quedar con casi todo, o quizá con todo, y entonces el hermano zarandeó fuerte con el lucero, lo levantó en el aire y con el apoyo de la hermana, pues lo tiró por la ventana y se mató. Con lo cual, el balance era, pues, de dos asesinados, ¿no? Tanto el sastre, que era el dueño de la casa, como el compinche que habían tenido. Y ellos dos, pues, en fin. Además, había testigos de que aquello no era tal como habían contado los vecinos, habían visto cosas de que los intrusos, había el intruso este había llegado solo con, bueno, porque claro, la gente no conocía el lucero, que había llegado solo con el hermano, nada más, y que el sastre estaba ya en la casa, ¿no? Entonces hubo juicio muy rápido, entonces no era como ahora. Se ve que querían ahorrarse tiempo de cárcel y presupuesto. Y entonces la versión que, vamos, definitiva fue que los dos hermanos, ayudados por el compinche, pues le estrangularon al sastre con una faja. Y después, ya digo, hubo forcejeo entre ellos y tal, el hermano tiró de navaja, lo pinchó y lo acabó defenestrando. Sentencia, pues pena capital para ambos. Luego, indemnización a los familiares de 4.000 reales y demás, pero bueno, si te van a ejecutar, poca indemnización puedes dar, ¿no? Claro. Algunos pensaban que los habían condenado sin pruebas concluyentes, porque el juicio había sido muy rápido. Pero hubo premura para todo, ¿no? Y entonces, 25 días después de ser condenados a la pena capital, eran ejecutados en el Garroteville. En fin, parece ser que, no sé, la prensa había atacado mucho a los hermanos, la opinión pública también se había echado en contra y demás, y parece, dicen que si el jurado se había dejado influenciar por ello. Aunque luego, como ocurre siempre, cuando llegaba la hora de ejecutarlos, pues todo el mundo se manifestaba a la contra, ¿no? Y ya digo, mucha gente, sobre todo en ciudades pequeñas, pues ese día cerraba el comercio, cerraban los teatros, todo el mundo criticaba la pena de muerte, pero luego decenas de miles de personas iban a donde los iban a ejecutar para ver, vamos a llamar al espectáculo, ¿no?
El morbo,
pero incluso,
¿no?,
padres que iban con los niños. Uh-huh. Y cuando ya el verdugo le daba la vuelta a la palanca del garrote, le soltaban un cachete al niño y le decían, toma, para que aprendas, ¿no? Ya digo, esa calle pues ha tenido unos cuantos sucesos. Luego sí, también hablaremos, por ejemplo, de la calle, del crimen de la calle Fuencarral.
Sí, otra calle marcada.
En parte, uh-huh, es el que me dio la idea un poco, luego lo explicaré para escribir este libro, ¿no? Y es que el, uh-huh, crimen de la calle Fuencarral, que fue muy polémico y demás, pues el hijo de la víctima, José Vázquez Varela, conocido como el Varelita o el Pollo Varela, que era también, era un firma, ¿no?, que había estado en la cárcel, sí, y demás, pues también volvió a ser, fue detenido. En el juicio de su madre estuvo imputado, pero salió suelto, pero aquí fue detenido. ¿Por qué? Porque lo mismo, una prostituta cayó por una ventana y ¡plaf!, muerta contra el suelo. También defenestrada. Se ve que era un poco de moda en esa calle y demás, ¿no? Y entonces, bien, ya la gente fue para allá, la policía, era conocida porque trabajaba en dicha zona, pero en fin, la habían visto poco antes con este, con el Pollo Varela, ¿no? Una vez arriba se ve que una vez consumado el acto sexual y demás, hubo una disputa, quizá por el precio o lo que fuera, y la tiró por la ventana. En esta ocasión sí fue condenado, cadena perpetua además, ¿no? Y lo mandaron al penal de Ceuta, y allá estuvo ingresado 14 años. En fin, por cierto que allá le vino bien porque se rehizo un poco, ¿no? Aprendió técnicas fotográficas y demás, y cuando salió y volvió a Madrid, pues amigos de la familia, era de buena familia, le prestaron algún dinero, montó un estudio fotográfico y trabajó bastante. Solo que se tuvo que quitar el apellido de Vázquez para que la gente no lo relacionara, pues, con sus andanzas anteriores, ¿no?
Claro.
Pero ya digo, que fue una calle, esta calle Montera, que quizá por eso, por el tema de prostitutas y,
claro,
demás, pues la sangre ha corrido en bastantes ocasiones, ya digo, a escasos metros ahí, pues, de la Puerta del Sol.
Uh-huh. Oye, pues es muy interesante, y hay un perfil de un tipo de asesino, que es el asesino que sus víctimas son personas que están al margen de la sociedad. Ahí tenemos los matamendigos, y tenemos los asesinos de prostitutas. Es muy habitual, desgraciadamente, encontrar este tipo de criminalidad. Personas que están un poco, además están en ese ambiente del crimen.
Claro.
Tanto los mendigos a veces como las claro. prostitutas están en ese ambiente oscuro y caen en las redes de desaprensivos, ¿no?
Claro, Álvaro, es que son víctimas de segunda. Porque, claro, ¿qué ocurre? Que cuando hay muertos de este tipo, pues muchas veces la investigación no, ocurre ahora también, ¿no? O sea, cuando es gente conocida,
hombre.
Pues los resortes policiales se tensan, campañas mediáticas y demás, pero cuando son prostitutas, mendigos y demás, pues a veces no pasan de ser pues un número más en la morgue, ¿no? Y no hay, no sé, el mismo interés, la misma forma de volcarse en ello que cuando son gente conocida, de buena familia y demás. Y entonces, claro, los asesinos lo saben. Son víctimas propiciatorias para ella, ¿no? Estoy ahora escribiendo otro libro y digo eso, que ciertos asesinos buscan a ese tipo de víctimas, ¿no? Para
claro.
matar, porque saben que va a haber poca repercusión y que se van a poder escapar fácil. Que es lo que ocurrió, por ejemplo, con las andanzas de Manuel Delgado Villegas, se las rompieron, ¿no? Que mató 48 personas, pero claro, veía un mendigo por un sitio, veía otro tío desconocido por otro lado, otra prostituta, en fin. Y claro, y además, como muchas veces no hay relación entre víctima y asesino, pues no dan con ellos, ¿no? Pero sobre todo eso, que no hay ni el eco mediático, ni policial y demás, que cuando son gente pues muy conocidas, como pasó con el caso de Diana Kerr, o la hija, vamos a decir ahora, Marta del Castillo, todos esos casos que conocemos ahora de actualidad,
más mediáticos,
mientras que de otros, igual de importantes e impactantes, para la familia me refiero, no se habla.
Sí, los que tú llamas y has llamado también los desaparecidos de segunda, ¿no? También.
Eso es. Hay desaparecidos de primera y de segunda, lamentablemente. Pero, en fin, que es muy triste, ¿no? Pero bueno, así es la realidad.
Sí. Bueno, pues continuamos. Me acordaba yo, hay un montón de casos y eso da para otro programa, ¿no? Pero el caso del Mesón del Lobo Feroz, también otro asesino de prostitutas y también en Madrid. Bueno. Pues seguimos. Calle Montera la vamos a dejar. Hay historias allí en la calle Montera. Me imagino que hay conflictos con cierta frecuencia, incluso en la época actual, siendo como es.
Sí, daría para un libro, daría para un libro esa calle, esa zona.
Exacto. Sí, totalmente. Sí. Pues hay un libro ahí, tanto con los incendios como con las reestructuraciones que ha tenido. La red de San Luis, ya en la parte más alta de la Montera, ya tocando con Gran Vía. Hay muchas historias ahí interesantes.
Ese epicentro de Madrid tiene varias calles que han sido protagonistas de muchos hechos, vamos, impactantes.
Ese pasadizo que
y
tiene.
Y han pasado muchos desconocidos. Por eso en este libro quería sacar un poquito, ¿no?
Sí. Has hecho muy bien. Vamos de unos casos no tan conocidos como nos has contado en Montera, pero también muy interesantes, a otro que es hiperconocido en el sentido de que se han hecho documentales. Y nos gusta porque es que hasta en el Museo de Cera en Madrid tienes una zona en la que está recreado, como casi por viñetas, con esas figuras, pues el crimen del Expreso de Andalucía. Un robo que se fue de las manos. ¿Cómo fue esto? Porque también, Juan, esto tiene vinculación con uno de los protagonistas de tu libro, que es el Garrote Vil.
Sí, también, claro. Es que este golpe también surgió, se ideó en Madrid. En fin, había un bon vivant, ¿no? Un chico de familia bien, José María Sánchez Navarrete, ¿no? Hijo de un teniente coronel de la Guardia Civil y demás, y, en fin, muy dado a la noche, al ambiente gay, pero un vividor en toda la acepción de la palabra en cuanto a que ya había dejado de trabajar. Había trabajado en correos, pero ya no le igual le gustaba vivir la noche a costa de la familia y recorrer buenos sitios y demás. Y claro, él necesitaba ya dinero, ¿no? Entonces se le ocurrió, como antiguo empleado de correos, que podía un día pegar un palo a la correspondencia que solía ir en un tren que llegaba desde Europa, correspondencia que llegaba de Europa, pero sacas con dinero, ¿eh? Y que iban a Andalucía, que iban vía Andalucía para Gibraltar y Tánger. En fin, y había fechas en que, ya digo, llegaban a llevar, pues igual, más de 1 millón de pesetas. O sea, era estamos hablando, este suceso pasó, en puertas de la Semana Santa de 1924, ¿no? Y entonces más de 1 millón de pesetas era mucho dinero. Entonces necesitaba acá un socio capitalista. Y habló con un político, que menos, ¿no? Y usurero, Honorio Sánchez Molina,
claro.
Que tenía en Madrid pues una pensión de lujo que se llamaba La Internacional. Este pondría el dinero. Luego había que completar la banda, porque el golpe era importante. Entonces el promotor, el Sánchez Navarrete, pues incluyó a su amante, que era un cubano, José Donday. Pero, en fin, le conocían como el Pildorita. En fin, sobra decir que eso era por su afición a las drogas. Y luego metieron a un par de elementos fornidos más, un par de taúres, vamos, de jugadores, ventajistas de juego, ¿no? Francisco de Dios Piqueras, el Fonda, que también era homosexual, y un tal Antonio Teruel. Total, que esperaron a ese 11 de abril, que era Viernes de Dolores, y ¿qué hicieron? Se desplazaron en tren hasta Aranjuez. Sobre todo, al frente iba José María Sánchez Navarrete, que era el que iba a dar el golpe, pues con los dos taúres, que eran los fornidos, ¿no? Y se desplazó, o sea, el Teruel y el Fonda. Se fueron a Aranjuez para despistar y allá esperaron la llegada del expreso procedente de Madrid. El expreso de Madrid, que iba, pues eso, para Ciudad Real, Córdoba, Sevilla y demás. Ahí era la primera parada que tenían que hacer. Uh-huh. Entonces se acercaron al tren, cruzaron las vías del tren y se acercaron por el otro lado, o sea, no por el andén, por la parte que no les veía nadie, y llamaron en los compartimentos donde estaba el personal. Porque él conocía a uno de ellos, un tal Ángel Ors, y dijo, oye, ¿nos dejaríais subir en plan polizón, que vamos para abajo, andamos mal de dinero y tal? Y como tanto este Ángel Ors, como el otro oficial primero que iba con él, Santos Lozano, le conocían a este, para subiros. Y estos, pues los tres, llevaban pues una botella de vino de Jerez pues como agradecimiento. Claro, la botella de vino de Jerez no era para agradecerles nada, sino que narcotizarlos. Querían narcotizarlos ya. Ellos dos, cuando estuvieran dormidos, hacerse con el botín y en una parada determinada bajarse. Entonces, para ello, encargaron al Pildorita que adquiriera un estupefaciente y lo echara en la bebida. Entonces, ellos subieron todo consciente con la botella. Entonces, camino de Alcázar de San Juan, ya pensaron que era el momento de actuar, pero es que no se dormían estos. ¿Qué había ocurrido? Pues que el Pildorita, que también le pegaba al burle, a las cartas, se había dejado todo el dinero en la timba y no le había quedado ni una peseta para comprar un estupefaciente, un somnífero, lo que sea. ¿Y qué hizo? Le echó coñac peleón al vino, pensando que esa forma los iban a dormir a todos los empleados. Y encima el Ors, este era un atleta y demás, entonces no, ni a la mil.
Nada.
Entonces ellos dijeron, pues viendo que no hacía efecto la bebida, dice, hay que actuar por las bravas, ¿no? Entonces los atacaron. En fin, Teruel se metió en el retrete, sacó una gruesa barra de hierro que llevaba oculta debajo de la chaqueta y se acercó al oficial mayor, que era el tal Lozano, que estaba de espaldas, y le metió un tremendo golpe en el cráneo. En fin, él cayó prácticamente muerto. Y fueron a buscar al otro ferroviario, el tal Ors. Pero este era muy fuerte, era casi un atleta, claro, no hubo forma de golpearle, se revolvió y demás. Total que entre los tres asaltantes, lo atacaron de lleno y le metieron un par de balazos, uno en la cara y otro en el pecho. Ya no querían emplear las armas para evitar ruidos y demás, pero bueno, con el sonido del tren tampoco les escucharon mucho y demás. ¿Y qué hicieron? Inmediatamente a romper todas las sacas y abrir paquetes y sobres. Cogieron todo el dinero que pillaron en aquel momento, ¿no? Unas 170.000 pesetas y joyas. En fin, y ellos ya tenían calculado que a las 11 de la noche aquello ya iban a pasar a alguna estación ya donde el tren iría muy lento y les podrían pegar el salto, ¿no? Entonces ya, en una de estas paradas y demás, ya habían quedado con el Pildorita, que estaría con un taxi esperándoles. Entonces era antes de llegar a una localidad, que tenían que pasar un pequeño puente, el tren ya pasaba muy despacito y demás, y entonces los tres saltaron a tierra y allá, en la oscuridad, pues había un taxi esperándoles con el Pildorita. Ya los cuatro se montaron, ala, regreso inmediato a Madrid con el botín, y se fueron a casa del socio capitalista, el tal Honorio Sánchez, ¿no? En fin, ya una vez que se reunieron con este, decidieron hacer el reparto en el domicilio de Teruel. Y ahí ya cada uno se quedó con su parte y tal, y fueron para adelante. Bueno, de momento ya no se sabía nada. Pero claro, el tren, que continuaba su marcha, porque los maquinistas que iban en la cabeza no se habían enterado del asalto. Pararon en Córdoba ya, una parada. Y al empleado de correos, que tenía que recoger varias sacas ya en la capital cordobesa, le extrañó que no había luz en el vagón donde iba la mercancía postal. Claro, subió allá, vamos, y se encontró a los dos oficiales muertos. Bueno, rápidamente se dio cuenta, la Guardia Civil dio cuenta a la policía y tal, se activó muy rápido aquello, ¿no? Puede que alguien había visto a esta gente, alguien del tren subiendo por el otro lado. Total, que en Madrid se desarrolló rápidamente una investigación, pero rapidísima, porque dieron con el taxista. O a lo mejor a saber si el taxista, viendo aquella extraña maniobra de estar con el coche escondido y demás, no dio cuenta a la policía. Lo lógico es que este informó que a las 6 de la mañana los había dejado, al último ya de ellos, en el portillo de Embajadores. Uh-huh. Entonces el comisario Poveda, se sale en otros casos que vamos a hablar esta noche, y fue muy conocido. Yo tengo algunos libros suyos porque fue jefe de la Brigada de Investigación Criminal, ¿no? Y habló de muchos casos, del asesinato de Carmen Broto, un hombre muy interesante. Hizo una búsqueda, pero impresionante, ¿no? Y que, claro, ¿qué hicieron? Lo que se hace siempre. ¿Cuáles son los mejores informantes que tiene la policía? Pues los serenos. Los serenos de noche, claro, y los porteros de las casas de día. Uh-huh. Y entonces un sereno, pues sí, dijo que había visto un taxi, que había visto una gente por allá y demás. Y entonces fueron a una casa, hablaron con la portera, la despertaron y le dijo que sí, que allá vivía un tal Teruel, que vivía con una tía que llevaban la Carmelita y demás. Total, que subieron allá los dos agentes. Claro, y estaba la Carmelita. El otro ya no estaba porque el Teruel, con mucha vista, se había ocultado en un trastero que tenían en el ático, ¿no? Pero entonces, ¿qué hicieron? Pues se la llevaron detenida, ¿no? Y la estuvieron apretando y demás. En fin, hasta que, bueno, como siempre, pues hasta que cantó y dijo, ¿y dónde está el dinero? Y demás. En fin, le empezaron a decir, en fin, hace la policía muchas veces, ¿no? Pues decir mentiras para sacar verdad y demás. Y ya dijo que el dinero, la parte que le había correspondido a él, de los miembros que eran, pues que la había escondido en unos tubos metálicos de la cama. Entonces eran camas muy metálicas, todos las recordamos.
Sí, la estructura, sí.
Con unos tubos dorados, y ahí habían guardado el dinero. Claro, el resto de los atracadores, en cuanto les llegó el rumor de que habían detenido a ella y tal, pues huyeron. El Teruel, que estaba escondido arriba, se pegó un tiro, se suicidó. O sea, vio que dice, se han llevado detenida, se suicidó, se quitó del medio. Entonces, a Sánchez Navarrete, que es el promotor de la idea, el que la lanzó, lo atraparon en Madrid. Al político, que también puso rápidamente tierra por medio, lo trincaron en Ciudad Real, en Daimiel, donde estaba oculto en la prisión. Y Piqueras fue apresado en un tren con destino a Badajoz, que trataba ya de pasar la frontera hacia Portugal. O sea, todos querían poner tierra por medio. Bueno, el único que lo consiguió fue el Pildorita, que llegó a París. Pero claro, ¿qué hizo? Cuando leyó que le atribuían a él los crímenes, cuando él no había participado, él había ido con el taxi. O sea, había sido con Vinche, pero no había participado y le echaban la culpa a él. Dijo, quétate, yo no me como aquí el marrón, ¿no? Entonces se presentó en el consulado, cantó la verdad y dijo que nada, que lo podían ya repatriar para España porque iba a participar, vamos, iba a contar toda la verdad. Que, uh-huh. Así fue la historia. Entonces, todos fueron condenados a muerte, salvo el Teruel, que, en fin, aquel se suicidó, ¿no? Y luego el Pildorita, bueno, habida cuenta de que se había presentado voluntariamente en el consulado, de que tuvo colaboración con la justicia y tal, pues quedó una pena de 30 años. Pero ya digo, los demás fueron condenados a muerte. El padre Sánchez Navarrete, teniente coronel del ejército y demás, pues se movió sus influencias en Madrid, incluso ante el rey, para que hubiera el indulto y demás, pero no hubo forma, ¿no? Después, 2 meses después del juicio, ya digo que todo solía ir rápido esto, el garrote vil pues puso fin a la historia de esta gente, ¿no? Uh-huh. Solamente, ya digo, quedó el Pildorita, los otros tres, pues, en fin, pasaron por el garrote y uno, pues, que se quitó la vida voluntariamente, ¿no? Y como bien dices ahí, pues, el recuerdo de tan execrable crimen, pues, permanece vivo en el Museo de Cera de Madrid, ¿no? Porque, ya digo, fue muy impactante la forma tan brutal con que mataron a aquellos dos, no sé, probos trabajadores, pues, para quitarles el dinero.
Uh-huh. Sí, es muy impresionante. Está además en la parte de la galería de asesinos, digamos, que tiene el museo, en la parte de arriba, que es una parte espeluznante donde encontramos bandoleros, asesinos en serie y personajes de ficción también del mundo del terror, ¿no?
Hubo, muy interesante. Hubo una publicación, por ejemplo, ya que hemos hablado antes de publicaciones antiguas, que se llamó Crimen y Castigo. Pues esta publicación, su primer número, la portada entera, estaba dedicada a esto, que decía Expreso de Andalucía, ponía estación terminal, ¿no? Y efectivamente, claro, que en Córdoba paró, pero también ahí paró la vida, pues para los cinco implicados, ¿no? Pues ya digo, ocupó la portada entera con la foto del tren y luego las ejecuciones de esta gente, ¿no? Ya digo, fue la portada a los muchos años de Crimen y Castigo. O sea que es una historia que ha quedado en el recuerdo como uno de los crímenes pues más impactantes que ha habido en la crónica negra de aquellos años y que de vez en cuando se han hecho eco de ella. Incluso se llevó a la serie La Huella del Crimen y demás. O sea que fue una historia bastante apasionante, de dónde puede conducir pues la vida golfa del promotor de esto, la avaricia del político, y también luego el modus vivendi de los jugadores, de las drogas. Era un poco un compendio de eso, ¿no? Del mundo de la noche de Madrid, pero del mundo golfo que llevó a este quinteto pues a cometer este par de doble crímenes horribles.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Pues de abril de 1924 nos vamos a mediados del siglo XIX para decir que efectivamente la estación de Atocha fue importante, la actual estación de Atocha, pero esta nace en febrero de 1851 con el nombre de Estación del Mediodía. Y es una estación que ha ido creciendo mucho con el paso del tiempo, pero al principio pues hacía líneas muy cortas y trayectos muy pequeñitos. Ahora, hablando de esta estación, pues vamos a comentar algo que ocurrió después, en el tiempo, de este crimen del Expreso de Andalucía, pero que también tiene que ver con el ambiente ferroviario. Y es muy interesante porque en esa estación del Mediodía corría el año 1929 cuando, registrando unos objetos abandonados que nadie había reclamado en la estación, bueno, pues los operarios de los trenes se encuentran con uno de esos bultos, una caja que desprendía un mal olor terrible y que al abrirla se encontraron con una desagradable y macabra sorpresa, Juan.
Pues sí, a uno le llaman el crimen de Atocha, pero claro, Atocha es el nombre actual de la estación, entonces era el crimen de Mediodía, ¿no? Pero bien, que han ocurrido casos de estos en varias estaciones, ¿no? Que a veces, pues eso, ellos suele haber una dependencia donde están cajas, objetos y demás que no han sido retirados durante un tiempo, ¿no? Hasta que, o sea, porque la gente no iba a reclamar, los destinatarios pues no han aparecido por allá. Pero había uno que, como bien has dicho, pues que desprendía mal olor y demás, y dijeron, bueno, esto ya hay que quitarlo de aquí, y lo abrieron y demás, y claro, ¿cuál es la sorpresa? Cuando se encuentran allá el cadáver troceado de una persona. Le habían seccionado las piernas, claro, para poder introducirlo en el cajón, pero lo más curioso es que le faltaba la cabeza. Luego lo demás, la ropa que tenía, pues las camisetas, calzoncillos y demás, eran de seda finísima, incluso las sábanas con las que habían envuelto el occiso y demás, ¿no? Lo que hacía suponer que se trataba de una persona pues de cierto nivel económico. El baúl llevaba ya 4 meses y medio y procedía desde Barcelona. Se había mandado a nombre de un tal José Pérez. Bueno, un tal José Pérez lo había mandado de Barcelona a nombre de un tal José Gómez, o sea, dos apellidos muy comunes.
Muy comunes y muy, que claro, olían mal también.
Eso. Y además el tal José Pérez lo mandaba aportes debidos, o sea, para que el tal José Gómez lo pagara.
Claro. Contrarreembolso, que diríamos hoy.
Eso es, ni el tal José Pérez se apellidaba Pérez, lógicamente pensó la policía, ni el tal Gómez se apellidaba así porque no existía, ¿no?
Claro.
Y entonces, bueno, pues la policía se movilizó rápidamente, ¿no? Ahí, otra vez, el comisario Poveda pues dijo, tate, hay que moverse para Barcelona porque hay que buscar pues el origen. Mientras, en el Café Comercial de Madrid y tal, tertulia, sobre todo en aquellos tiempos de gente y demás, pues estaban comentando los sucesos de que habían visto en la prensa, y había uno que decía que conocía a ese, porque en las señales de, vamos, en las reseñas de prensa decían que la víctima padecía monorquidia, es la palabra, ahora recuerdo, monorquidia. ¿Qué es esto? Porque a muchos ni le sonarán, ¿no? Pues es que tenía una inflamación en la bolsa testicular y había sido operado de un hidrocele tuberculoso. En fin, es más, habían tenido que extirpárselo para evitar que se reprodujera o que se ampliara y, en fin, pudiera acabar con él. Y entonces, claro, venía en la reseña de prensa, venía algo de esto, de la tal monorquidia. Y entonces dijo, este es mi amigo Pablo Casado. Y ni corto ni perezoso, acudió al depósito de cadáveres y, en fin, aunque no había cabeza, pero pues, vamos, era un tío alto, el tamaño del cuerpo y demás, dijo, sí, es este. Y además dijo, tiene una fábrica de bolsas y cajas de cartón de lujo en Barcelona. Dice, es este. Pero es que encima, a la par, dos chicas jóvenes madrileñas, guapas, atractivas y tal, también acudieron a un juzgado. Se apellidaban Cristelli. Y una de ellas había estado ennoviada pues con este Pablo, vamos, este de Barcelona, ¿no? Dice, vamos, este Pablo Casado. Ojo, no confundir con el dirigente político del Partido Popular, Pablo Casado. O sea, que también que lo conocían. Y además, una de ellas había sido medio novieta, se escribían, luego se habían roto y demás, pero lo conocían. Entonces, sí, dijeron, es este también, ¿no? Bueno, pues bueno. En Barcelona fueron a la fábrica que había indicado el amigo de Madrid, el del café comercial, y resultaba que la fábrica estaba cerrada, ¿no? Entonces, en fin, y es más, el negocio, como dejó de pagar y demás durante esos meses, pues en fin, había habido un embargo, un deudor dijo, en fin, habló de él, y dice, sí. Y alguien le había visto comiendo con un amigo, un tal José María Figueras, un amigo también suyo, ¿no? Y luego también sospecharon de un criado que tenía, Ricardo Fernández, conocido como Ricardito. Por eso, aunque algunos dicen el crimen de Atocha, ha sido más conocido como el crimen de Ricardito, ¿no? Y todo ello empezó ya a sonar un poco a crimen pasional motivado por celos. Ojo, se sospechaba de que Pablo Casado era gay. La chica con la que salió en Madrid, pues un poco de tapadera, además tuvo más novias y demás, pero parece que en aquella época pues lo hacía un poco pues para evitar sospechas y demás, ¿no?
O era bisexual, que también podría ser.
Sí. Total, que a los dos sospechosos, al José María Figuera y al Ricardito, los encerraron en la jefatura de policía. Ahí se enfrentaron, ¿no? Porque el Ricardito llamaba guarra al otro, el otro era un señor, ¿no? El otro le decía que no tenía nada que ver, que era amigo de Pablo Casado, pero que no había ninguna relación de nada y demás. Y total, que ya Ricardito empezó a dar versiones diferentes, ¿no? Y dice pues que oyó voces en casa, que entraron unos tíos de fuera, que habían matado un hombre y una mujer, que le señalaron una caja, que en el interior estaba Pablo Casado, que le forzaron prácticamente, porque iban armados, a que les ayudara a llevarla a un coche negro y demás. En fin, él hacía como que conocía la muerte, pero como que él también había sido víctima, ¿no? Que había participado en esto, pues bajo amenazas y demás, y que por eso él había ido en su momento a denunciar la desaparición de Pablo Casado, aunque no dijo nada de cómo había desaparecido, pues por temor a que pensara mal de él, ¿no? Pero claro, le fueron apretando las clavijas porque esa versión no era muy clara, ¿no? Y ya reconoció que, en fin, que sí, que había empezado a trabajar para él, pues como criado, pero también como amante, ¿no? Y mantener una relación sentimental. Pero pasaba bastantes celos. Por ejemplo, cuando iba ya a cenar José María Figuera, o dicen que se quedaba a dormir, entonces él tenía sus ataques de celos y demás. Y entonces, una noche, le había preparado ya la cena y tal, esperando que viniera, todo, incluso había oído ruido como de la puerta de la fábrica, pero ya no aparecía. Entonces asomó por una ventana de la vivienda que daba a la nave y vio que estaba en el suelo pues con un niño, en fin, en no muy buenas condiciones, ¿no? Cuando subió arriba, pues contó que hubo una discusión fuerte, ¿no? Se le echó en cara de que, bueno, le engañaba con todos y tal, y entonces Pablo Casado, enfurecido, lo despidió. Le dijo, venga, lárgate de aquí, hemos terminado. Pero claro, Ricardito, presa de un ataque de cuernos y humillado y de todo, pues cogió lo primero que tenía a mano, porque tras terminar de preparar la cena, como no subía, empezó con una plancha eléctrica a preparar la ropa al otro, y entonces le dio de lleno con ella en la cabeza. En fin, o sea, lo mató de un golpe, ¿no? Entonces me dijeron, ¿ves? Porque era un tío fuerte, porque incluso cuando él contó inicialmente que la caja con el cadáver, él había ayudado a llevarla, pero tú qué, si no tienes fuerza para nada, porque era muy bajito y tal, pues se llamaban Ricardito. Ni corto ni perezoso, delante de los policías, Ricardito se agachó, le pusieron una caja de igual peso, se la echó al hombro y la bajó como si tal cosa, ¿no? O sea, era un hombre fuerte, y entonces, claro, hubo que creerle su versión de que él solo bajó, la metió en una caja de embalaje y salió con ella a la cocina, ¿no? Pero una vez ya que tenía ya todo preparado en la cocina, cogió un cuchillo jamonero y cortó las piernas pues para poder que entrara ya. Y luego le quitó la cabeza. Era una época que todavía no estaba muy avanzada la técnica de las huellas digitales.
Claro.
Porque entonces existía ADN ni nada. Entonces generalmente solía ser la cabeza, ¿no?
Para evitar la identificación.
Pues, le quitó la cabeza.
Claro.
Claro. Y luego le seccionó brazos y piernas, dobló las piernas y demás. Y en fin, ni corto ni perezoso, pues vamos, metió encima, vamos, sábanas que había de seda, en fin, varias mantas con algodón hidrófilo y demás. Luego clavó muy bien la caja con clavos y tal para que quedara perfecto, ¿no? Y luego el lunes, aprovechando ya que la gente sabía, el personal se había ido a comer y demás, pues bueno, fue y la facturó. Fue a la estación y la facturó. Y también luego, ¿qué hizo con la cabeza? Pues también, o sea, la envolvió en periódicos de prensa y demás, y como quien no quiere la cosa, se fue al muelle de San Beltrán y la tiró allá. En fin, y ahí se... Entonces, él, ya digo, él, en la estación de Sant, pues él lo facturó a nombre falso, que pagara el que lo iba a recibir y demás, y él se quedó ya todo tranquilo. Había desaparecido el cuerpo, es más, la cabeza no apareció nunca, porque incluso, o sea... Claro, los forenses y tal querían verlo, porque estaban seguido para cerciorarse de que había sido una decapitación post-mortem, ¿no? Pero, en fin, los hombres buzos de la Guardia Civil se metieron bajo el agua y demás y no apareció la cabeza nunca. Pero, en fin, él reconoció todo. Solamente le faltó una prueba donde no cayó, en que estaba operado del escroto y demás, y que eso era lo que iba a conducir a que tanto el amigo este del café comercial como la novia y la hermana de la chica esa de Madrid, pues acabaran reconociendo que era él, ¿no? La condena fue, no fue muy fuerte, fue de 16 años de cárcel, como autor de un delito de homicidio, y luego 3 meses más, pues eso, por hurto y algunas cosillas más, a indemnizar a los familiares y demás, pero en fin, no llegó a cumplir la pena entera porque resultó beneficiado por un indulto, ¿no? Y también fue un tema que en La huella del crimen Pedro Costa lo sacó, porque reflejaba un poco el ambiente gay de Barcelona, de la gente bien, o sea, de grandes fiestas, donde esta gente iba con sus smoking y tal, muy elegantes todo, que eran fiestas gay, pero que de puertas afuera se disimulaba, ¿no? Y por eso muchos tenían novia, como había hecho este Pablo Casado y demás, pero que luego llevaban una vida privada de tapadillo, como este hacía con el Ricardito, pero claro, no pensó en que, en fin, se iba a enamorar perdidamente de él y que no iba a aceptar eso, pues, amistades, que anduviera con niños y demás, y al final... que se viera despedido, o sea, abandonado, sentimental, solo, abandonado, solo en la vida y sin trabajo. Entonces le dio un acceso fuerte y con la plancha, que era fuerte, el Ricardito se le incrustó en la cabeza y lo mató. En fin, fue un caso importante.
Oye, pues estamos ya terminando, pero este caso tiene enormes paralelismos con uno de los dos casos acontecidos en la calle Fuencarral. Y vamos allí, el caso, de hecho, el más reciente de los dos, el crimen de la plancha. De nuevo, la plancha como arma del crimen. Hemos comentado también la importancia de los porteros, las porteras. En este caso también es importante para resolver este caso. Y es el caso de esta Cecilia Aznar, que bueno, pues que se carga a Pascual Manuel Pastor. Estamos hablando de 22 de junio de 1902 y se fuga. De nuevo presente el ferrocarril, de nuevo presente la estación del mediodía en este caso tan interesante, que, como decimos, no es el único ni el más famoso tampoco de la calle Fuencarral.
Sí, yo mi libro, como he dicho al principio, en parte he querido sacar estos casos porque en Madrid se acostumbra a decir, es más famoso que el crimen de la calle de Fuencarral. Pero si se pregunta a la gente, muchos no saben de ellos, ¿no? En fin, en otra ocasión lo hablaremos del famoso crimen, pero bueno, que dio lugar, pues eso, a un enfrentamiento entre la prensa de derechas e izquierdas, de políticos de un lado y otro, un poco casi esas dos Españas que parece también que estamos viviendo ahora, ¿no? Pero ya digo, ese crimen fue en el número 199, en 1888, casualmente el año de Jack el Destripador.
Ajá.
Pero es que, claro, resulta que solamente 14 años después, en la misma acera, en el número 45, un nuevo crimen. O sea, el famoso crimen de la plancha, ¿no? Y bueno, pero, ¿y esto qué fue? Pues también en domingo ocurrió. Y es que la portera de este inmueble, del número 45, vio a esta que has citado, Cecilia Aznar, que era la criada, que salía con prisas, que volvía, que salía de la casa. Le extrañó, muy bien ataviada, luego con cajas, con maletas y tal, hasta parece que se está yendo, ¿no? Y, en cambio, ese día, al dueño del piso, Pascual Manuel Pastor, pues no lo había visto. Y llegó la tarde y no salía y demás, y de qué raro es esto. Subió arriba, para la fin, era buena profesional, llamó a la puerta, ahí no contestaba nadie, entonces decidió avisar a un médico, amigo de este Pascual Manuel, que era su administrador. Dijo, mire, ¿qué ocurre esto y tal? Fueron para allá, llamaron a la puerta, no abría, pero el médico tenía llaves. Entraron y se lo encontraron desnudo, del dormitorio con los brazos abiertos y también con la cabeza destrozada. También le habían dado con un planchazo igual que el Ricardito, ¿no? Total, que estuvieron mirando el resto de la casa, claro, quedaban restos de sangre y demás, y este médico sabía que en esa casa tenía que haber 11.600 pesetas y 4.000 francos, porque, en fin, por una transferencia que había recibido y demás, esa cantidad ya no estaba. La sirvienta, Cecilia Aznar, se había perdido la pista, ¿no? Esta era una mujer que, en fin, de 22 años, que trabajaba en un hotel en Irún, se prostituía a la par y demás. Ahí conocía a un cliente, este Pascual Manuel Pastor, que se la trajo pues de chica para todo. Es decir, de chica para todo, quiero decir, de sirvienta y demás, y que luego compartía la cama. Para otras labores domésticas ya tenía una cocinera, este Pascual Manuel, pero la víspera de que ocurriera esto ya habían despedido a la cocinera. Algo que le extrañó a la portera, porque estuvo hablando con la cocinera y de tal, que la Cecilia Aznar había convencido al señor que la despidiera, que ella se haría cargo de todo. La cocinera sabía algo también de que había recibido dinero y demás. Dice, no. ¿Qué hicieron? Hablaron con cocheros que ya de Madrid, y pues claro, ya salió con cajas, con maletas. La portera fue una buena informadora, como siempre. Y pillaron a algunos que les había llevado a Tocha, la habían llevado, bueno, sí, a la otra estación, a la que has dicho antes y demás.
Sí.
Y demás. Entonces, claro, dicen, bueno, ¿y dónde está esta mujer, no? Que la habían llevado a alguna tienda, que la habían llevado de compras, para arriba y para abajo. Y bueno, entonces hablaron también en la estación con un camarero. Y bueno, pues, ¿qué ha pasado por aquí? Y uno dijo, pues la han visto subir al tren de Barcelona. Como en caso de Ricardito, otra vez para Barcelona. Allá, ¿qué pasó? Que nada más bajarse del tren, pues fue víctima de unos tíos, ¿no? Y es que había ya unos carteristas, vamos a llamarles, que también hacían de ganchos de fonda. Ganchos de fonda era, pues, por llevarte a alguna fonda concreta y donde se llevaban una comisión por parte del dueño. Y entonces, estos ganchos de fonda, que eran un tal Francisco Garreta y otro Jaime Iglesias, que le llamaban el Inglesito, junto con una compinche, pues le cayeron bien a ella. Bueno, se fueron de cena, de compras, de todo, hicieron una cama redonda los cuatro y tal y cual y demás. Pero en una que se quedó dormida, pues le quitaron las joyas y desaparecieron. Bueno, le quitaron casi todo lo que te venía a mano y desaparecieron. Mientras ya el diario ABC, la revista Blanco y Negro y demás, ya habían difundido la foto de ella que se le había facilitado a la policía. Entonces un vecino de la localidad barcelonesa de Puigcerdà la reconoció. Dijo que andaba por allá. Fueron a por ella y nada, la pillaron. Esto le habían engañado diciéndole que por ahí podía coger un barco que fuera para Sudamérica, pues su idea era irse a Buenos Aires y demás. Ella, cuando la pillaron, lo negó todo, pero fueron al hostal donde estaba hospedada y encontraron que debajo de la cama tenía todavía algún dinero y algunas joyas que los compinches estos pues no la habían localizado, ¿no? Y entonces la llevaron a Madrid, bueno, la trajeron a Madrid, ingresó en la prisión de Quiñones y ya, bueno, claro, ya, en fin, acabó cantando pues todo, ¿no? Dice, reconoció que, bueno, primero empezó como que la quería, había abusado de ella y demás, pero luego al final, pues claro, no le quedó otro remedio que conocer la verdad, ¿no? De decir que, en fin,
claro,
que había cogido la plancha, que le golpeó en la sien y que cayó en el suelo. Porque además, ella, la plancha sangrienta y con restos del pelo de él, se había quedado oculta debajo de la cama, ¿no? Y además, en fin, parece ser que el informe forense lo redondeaba con que una vez después de caer al suelo, el cadáver había sido, bueno, el cadáver todavía, el moribundo, había sido estrangulado hasta su muerte. O sea que había vivido incluso un forcejeo. O sea que el herido ya casi de muerte intentó salvar la vida, ¿no? O sea, ya digo, la versión oficial quedó en que se acostaron juntos, como todas las noches, que se esperó a que durmiera, le metió el planchazo y luego lo asfixió. En fin, y que la víctima, pues, el juicio se celebró 8 meses después y demás. Eso sí, en todo momento mostró gran frialdad y demás, ¿no? Ella quería un poco, pues no sé, demostrar que había sido en parte víctima, ¿no? De que una pobre mujer sirvienta que se había decidido a acostarse con él, pues era por no quedarse en la calle, porque tenía un niño que no le mandaba ni una peseta, que estaba con los abuelos en el norte de España, y en fin. Pero esa frialdad que tenía, pues la perdió cuando llegó al momento de escuchar la sentencia. Pena de muerte. Parecía que iba a seguir los pasos, pues, de la criada también, del otro crimen que hubo ahí en la calle Fuencarral, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es más, el abogado recurrió ante el Tribunal Supremo y la sentencia fue ratificada. Pero tuvo suerte como que su familia, muy activa, que era de una localidad zaragozana, de Borja, le pidió al alcalde que solicitara el indulto. Y el alcalde se movió a nivel político y entre unos cuantos dirigentes solicitaron al monarca que le salvara la vida. Y el monarca, pues sí, le soltó el indulto. Ya fue encerrada, se llegó a escapar de prisión, la volvieron a detener, en fin. Esta Cecilia Aznar, también con apellido político, hoy estamos hablando de Pablo Casado, sí, sí. ¿No? De Aznar, pues en fin, era una buena elementa y hizo este segundo crimen de la plancha, pues muy cercano del otro crimen que hubo ahí tan polémico, en unos números más arriba, pero en la misma acera, ¿no? Parece que es una acera maldita, sí. Y en un tramo pequeño, pues hubiera este par de crímenes que han pasado la historia de la crónica negra de Madrid.
Pues otro día volveremos con el Pollo Varela y sus andanzas por Madrid y las anécdotas que hay en el crimen más famoso, que no es el que hemos nombrado, pero sí lo hemos pasado de puntillas, el crimen de la calle Fuencarral. Pues Juan Rada, Crímenes con Historia ha sido la presentación esta semana en Madrid, ha sido un éxito, esperamos verte más veces por aquí, quién sabe si para la Feria del Libro, así que...
Sí, estará en la Feria del Libro, voy a estar por allá.
Pues que la gente tome buena nota, que no se lo pierda, una firma del decano de la Crónica Negra, pues vale mucho. Así que, Juan, mucha suerte con este nuevo libro, que no pares de escribir, que nos encanta leerte, nos encanta escucharte, y con lo siguiente que saques, pues que aquí estarás, y mucho antes, porque hay mucho que contar todavía de este Crímenes con Historia. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias también a ti, a los oyentes, y como digo siempre, pues buenas y misteriosas noches.
Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Bueno, amigos, amigas, no hay tiempo para más. Estamos ya en esa recta final. Daros las gracias, como siempre, como cada semana, por estar al otro lado. Un programa sin oyentes no es nada. Un programa sin comentarios, ¿dónde podéis comentarnos? Ah, bueno, pues os lo digo yo, muy sencillo. En el correo electrónico info@madridmisterioso.com. Todo seguido, info@madridmisterioso@gmail.com. Eso por un lado, pero por otro, tan sencillo como nuestra preferencia, por Twitter o por Instagram, pues mandarnos un comentario o un mensaje privado y, bueno, pues en este caso, un servidor estará encantado de leeros, de estudiar lo que nos comentéis. A veces nos traéis casos que habéis vivido y siempre es un placer. Y eventualmente, pues eso, daros una respuesta para poder continuar con esa investigación, ¿no? ¿Te ha pasado algo extraño en Madrid? En un hotel, en un puesto de trabajo, en un edificio emblemático, en un parque, en tu casa. Oyentes, hacemos este llamamiento a ver quién se apunta, a ver quién quiere contactar con nosotros. info@madridmisterioso@gmail.com y también... a través de Twitter o de Instagram podéis contactarnos por los mensajes privados. Ya nos siguen, ya lo digo para despedir, ya no continúan las jornadas de EPTA, ¿eh? Las jornadas del grupo EPTA en Serrano terminaron ya, hasta el año que viene. Nos hemos encontrado con oyentes y ha sido un verdadero gustazo saludar a gente que, bueno, pues que me conocía o bien de las rutas, de rutasmisteriosas.es o bien de este programa. Me encanta encontrarme con los oyentes y que los oyentes vengan a verme, pues por ejemplo, a una de esas visitas que organizo. Así que lo dicho, estoy muy agradecido, estoy muy contento. Seguimos preparando temas, seguimos preparando historias, visitaremos lugares, exposiciones, como siempre hacemos aquí en Madrid Misterioso. Seguiremos trayendo el misterio de Madrid y a veces iremos un poco más lejos, ¿no? De las fronteras de la capital. Aquí se despide Álvaro Martín, hasta la semana que viene. Esto es Madrid Misterioso. Un fuerte abrazo. Salvar